Biblia ya, esta vez al capítulo 17 de Mateo. Y para familiarizarnos con el pensamiento que yo quiero compartir con ustedes, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 17. Y no sé hasta dónde, pero ahí vamos a, ahí les digo cuándo paramos. 17, Mateo 17. Mateo 10. Ah, Ana, qué bueno verla. Ana está de qué bien, qué alegría. Capítulo 17 de Mateo, dice la palabra del Señor: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hasta ahí. ¿Podemos orar, hermanos? Soberano Señor, te agradezco la oportunidad de llegar delante de tu presencia a través de Cristo. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado a través de Él, porque borraste todo nuestro pecado y nos has dado promesa de vida eterna. Gracias, Señor, por ayudarnos en el diario vivir de nuestras vidas desde aquel día en que te conocimos. Gracias por la fidelidad de tu palabra, porque se cumple en nuestras vidas. Gracias porque siempre has provisto para nuestras necesidades, y eso demuestra tu fidelidad a lo que tú has dicho que vas a hacer con nosotros. Gracias también por el crecimiento de nuestra fe en Cristo. Gracias porque no somos aquellos que un día creímos en ti. Hemos crecido, hemos madurado, hemos ganado conocimiento de tu palabra y hemos sido probados por diversas pruebas y situaciones adversas de la vida. Y eso nos ha ayudado a crecer en el desarrollo de una relación contigo que sea cada vez más consagrada. Gracias, Señor, por la iglesia, porque la iglesia como institución divina juega un papel muy, pero muy esencial en el crecimiento de nuestras vidas, y nuestra asociación a la iglesia tuya ha sido tan importante para ese diario crecer. Gracias, Señor, porque en la iglesia hemos tenido apoyo de otros hermanos en la fe. Ellos han orado por nosotros, nos han ayudado en diferentes circunstancias, nos han motivado, nos han llamado la atención, han buscado corregirnos y ayudarnos en todo sentido. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que has puesto alrededor de nuestras vidas, para que a través de ellos podamos sentir tu amor, podamos sentir motivación en nuestro diario vivir. Gracias porque la iglesia nos ha formado la manera de pensar y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. Y gracias, Señor, que hoy, un día más, primer día de la semana, estamos aquí para recordar a Cristo con agradecimiento y gratitud y buscar consagrar una vez más nuestras vidas a Él. Ayúdanos ahora a entender este pasaje. Ayúdanos a retener la enseñanza bíblica. Y Señor, gracias por haber traído con bien a cada uno de los que ya están aquí. Te agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para introducirnos en lo que acabo de leer, yo quisiera que usted notara esto. Que el tema, el pensamiento central, no solo de este capítulo 17, pero del anterior, el 16, es la persona de Cristo y quién es Él. En otras palabras, Mateo, el apóstol, al escribirnos lo que ya estudiamos en el capítulo 16 y a lo que leímos hoy, él está enfatizando la identidad de Cristo. A él le interesa que nosotros, los que leemos Mateo, sepamos quién es Él. Y usted recuerda lo que está pasando aquí en el capítulo anterior. El Señor Jesucristo se lleva a sus 12 apóstoles fuera del país de Israel, y él entra al país del norte, Siria, para alejarse del ministerio, de tanto trabajo que él estaba teniendo, y para alejarse de todas las multitudes. Él se encierra, dice, en una casa y en privado, allí escondidos de la gente para que no le siguieran. Él les hace una pregunta y él les dice: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y ellos responden: Unos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros piensan que tú eres el Elías del Antiguo Testamento que también ha resucitado. Y aún otros piensan que eres Jeremías del Antiguo Testamento que Dios ha hecho resucitar. O que eres alguno de los demás profetas que Dios ha hecho resucitar. Esas eran las ideas que la gente tenía acerca de Jesús. Y viene Jesús y se dirige a los doce y les dice: ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y Pedro responde, recuerda la respuesta de Pedro que estudiamos el domingo pasado. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos quién tú eres. Y el Señor Jesucristo le responde a Pedro como le respondió en el capítulo allí que vimos en el capítulo 16, diciéndole: gracias a Dios que esto que tú sabes de mí no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo quiero que usted entienda que lo que está en el capítulo 16 y luego aquí en el capítulo 17 es el mismo tema. Es el tema de la persona de Cristo, es el tema de la identidad de Jesús, para que nosotros no solo sepamos qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo en cuanto a lo que la gente pensaba que era Jesús, sino más importantemente, quiénes decimos nosotros hoy que es Jesús. Para que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos leyendo este pasaje y tengamos que responder la misma pregunta: ¿quién para mí es Cristo? Y yo quiero que usted vea eso acá, porque hay varios testimonios. El primero de ellos es el testimonio de los fariseos acerca de Jesús. ¿Quiénes pensaban los fariseos que era Jesús? Dice en el capítulo 16, versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ellos querían que Jesús hiciera algo portentoso, un gran milagro. No estaban contentos con todos los milagros que ya él había hecho. Ellos querían uno mucho más impactante. ¿Por qué ellos pedían ese milagro? Porque ellos querían saber, digámoslo así en términos según el estudio, quién era Jesús. Ellos no creían en él, pero ellos le piden una señal para que Jesús, haciendo esta señal, demuestre quién es él. Entonces yo quiero que usted vea que el testimonio de los fariseos acerca de la identidad de Cristo es un testimonio negativo, porque los fariseos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y en su incredulidad, a pesar de todas las evidencias que Cristo mismo ha presentado de que Él es el Hijo de Dios, ellos todavía siguen pidiendo una señal. Eso me hace saber que los fariseos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús al responderle les dice: pues no, yo no voy a darles otra señal. Ya les di un montón. Cristo hubiera muy fácilmente dicho en este momento: ven cuánta gente he sanado, ven cuántos paralíticos ahora caminan, ven cuántos ciegos ahora ven, ven cuántos endemoniados ahora están libres, ven cuántas gentes ahora no tienen las enfermedades desde que yo los sané. ¿Acaso no son todos estos milagros prueba suficiente para que ustedes crean que yo soy Jesús? Pero Jesús no, ni siquiera se tomó el rato para hacer una aplicación así. Él simplemente se llenó de consternación y él dijo: no les voy a dar señal. La única señal que ustedes tienen que indica quién soy yo es la señal de Jonás. Recuerda que eso es lo que el Señor dijo ahí y los dejó así. Y luego en el versículo 4, él pronuncia un juicio contra ellos cuando él dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces el Señor, lo que yo les estoy tratando de demostrar es esto: que hay testimonios aquí que nos indican quién es Jesús. El siguiente testimonio que yo encuentro aquí es el testimonio de los apóstoles mismos. ¿Quién era Jesús para los apóstoles, mis amados hermanos? El Hijo de Dios. ¿Qué más? El Mesías. ¿Eso era cierto? Era cierto. Entonces, el testimonio de los apóstoles, ellos no están confundidos. Ellos han concluido, en base a la enseñanza de Jesús, en base a los milagros de Jesús, ellos han concluido que Jesús tiene razón al decir que Él es el Hijo de Dios, y ellos han puesto su fe en Cristo para salvación, reconociendo que el Salvador de Israel no es otro, sino Jesús. Por eso ellos dicen: creemos que tú eres el Mesías. ¿Quién es el Mesías sino el Salvador prometido por Dios para la nación de Israel? Y porque creemos que tú eres el Mesías, sabemos también que tú eres el Hijo de Dios. Esos apóstoles habían creído correctamente en Él. Pero luego tenemos un tercer grupo de testimonios aquí, y son el testimonio, mis amados hermanos, de las multitudes. ¿Qué creían las multitudes? ¿Quién era Jesús? Ok, la repito. ¿Quién creían las multitudes que era Jesús? ¿Elías? ¿Juan el Bautista? ¿Había consenso entre ellos? ¿Había confusión? Unos creían una cosa, otros creían otra cosa, otros creían otra cosa, y nadie se ponía de acuerdo. Total que ni los que decían que era Elías realmente creían que él era Elías. Ellos simplemente pensaban que era Elías. Pero no había en ellos un testimonio real que los llevara a ellos a dar crédito a quién era Jesús. Luego tenemos un cuarto testimonio. Y este cuarto testimonio lo encontramos en la última parte del capítulo 16, y tenemos el testimonio de Cristo mismo acerca de quién es Él. Cristo mismo también va a decir algo que lo dice para que Él dé testimonio de lo que Él piensa que es Él. Porque en el versículo 21, estudiamos esto el domingo pasado, Él comienza a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y que le era necesario ser arrestado y ser crucificado, y que Él iba a resucitar. Y Él comienza a decirles esto a ellos, y entonces Pedro lo toma aparte y le dice: Jesús, no hables en esos términos. No hables en términos tan de derrota. No hables en términos de que te van a matar. No hables en términos de que es necesario que mueras. No hables así, eso no es correcto. Hay que ser positivistas. Y Jesús mira a Pedro, y Él ve detrás de Pedro a Satanás. Y Jesús le dice: apártate o quítate de delante de mí, Satanás. Y luego Jesús dice qué es lo que se necesita hacer para ser salvo. Y hay tres cosas que vimos el domingo pasado que se necesita hacer para ser un discípulo de Cristo. ¿Recuerdan? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, nuestra cruz, y tercero, seguir a Cristo. Porque aquel que pierda su vida por mí la va a ganar, y aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y luego vimos eso, lo que eso significa. Y aún para reforzar esa enseñanza, en el versículo 27 Jesús anuncia y les recuerda que Él va a regresar otra vez a la tierra. Y en el versículo 28 aún les dice que tres de ellos no van a morir sin primero ver al Cristo en su gloria, que es lo que tenemos en el capítulo 17. Pero lo que yo quiero que usted vea ahí es que este es el testimonio de Cristo. Estas palabras de Cristo demuestran quién es Jesús. Pregunta para usted: ¿qué nombre se da Cristo en el versículo 13 del capítulo 16? ¿Qué nombre se da Cristo a sí mismo en 6:13? ¿Qué nombre se da a sí mismo Cristo en 6:13? Gracias, Hijo de Hombre. Él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿A quién se refería Jesús? A sí mismo. Entonces, ¿de dónde viene ese nombre, Hijo de Hombre? Ese nombre, Hijo de Hombre, ¿de dónde viene? Bueno, la primera vez que aparece ese nombre aparece en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, mis amados hermanos, allí Daniel nos cuenta de las visiones que vio, que él vio el establecimiento de un reino que iba a ser eterno. ¿Recuerdan la la visión que Daniel vio de una estatua cuya cabeza era de oro y su pecho de plata y de sus caderas para abajo de bronce y luego los pies, un poquito más arriba para los pies, de hierro y los dedos de hierro mezclado con barro? ¿Recuerdan esa imagen que él vio en la visión? Cada una de estas partes representaba un reino que iba a gobernar en la tierra. Comenzando con el reino babilónico, después con el reino de los medas y de los persas, después con el reino de los griegos y por último con el imperio romano. Y cuando él vio esa imagen, dice que de repente él vio que una roca había sido empujada de una montaña y la roca venía dando vuelta y venía bajando. Y cuando llegó a donde estaba la estatua, la destrozó por completo. Y la destrozó tal que se hizo polvo, que el viento se llevó y aquella roca se estableció como un gran reino. Esa roca es el reino de este Hijo del Hombre. Y cuando usted y yo leemos en Daniel, claramente allí Daniel ve que él vio a uno que era el Hijo del Hombre estableciendo un reino que iba a destrozar a los demás reinos del mundo y se iba a establecer un reino eterno sobre la tierra. Entonces, esa es la primera vez que en la Biblia aparece el término Hijo de Hombre. Cuando Jesús se toma ese nombre y se lo aplica a sí mismo, él lo que está diciendo es: yo soy aquel rey de aquel reino que Daniel vio, que Dios profetizó, que va a venir a esta tierra y va a destruir a todos los demás imperios del mundo y se va a establecer como un reino, como un gobierno terrenal eterno aquí sobre la tierra. Cuando el Señor hace eso, Él se está identificando como el Mesías de Dios, y ese título, mis amados hermanos, significa que solo Jesús es el único hombre digno de ser heredero al trono de aquel reino que va a reinar sobre toda la tierra, que ese reino es el reino que Dios ha prometido que va a venir a la tierra y que Jesús es la persona del rey que va a reinar. Entonces, allí, ¿qué está haciendo Cristo? Él está dando testimonio de quién es Él. Entonces, ya tenemos varios testimonios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el testimonio que los fariseos tienen de Jesús? Ah, ya me los caché. Cero se sacaron. Se los voy a volver a decir, porque de nada sirve venir y no escuchar y no entender, ¿verdad? Así que lo voy a volver a explicar. ¿Qué testimonio tenían los fariseos de Jesús? Ellos no creían en Él. Para ellos era un hombre como cualquier otro. ¿Ok? ¿Cuál era el testimonio que los apóstoles tenían de Jesús? Ah, ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuál era el testimonio que las multitudes tenían acerca de Jesús? No, tenían un consenso específico. A saber, puede ser este, puede ser lo otro, puede ser aquello, no sé, pero algo así es. Algún profeta, nada específico. ¿Cuál era el testimonio que Jesús tenía de sí mismo? Él era el Hijo del Hombre. Y esa frase apunta al rey que iba a venir a esta tierra a establecer su reino. Ustedes y yo todavía no hemos visto el establecimiento de ese reino, porque Dios, al final de los tiempos, después de los 7 años de tribulación sobre la tierra, cuando Cristo regrese a la tierra, recuerde que en el versículo 17, 27 y 28 del capítulo 16, Cristo está diciendo que Él va a regresar a la tierra. Y cuando Él venga, Él va a venir en su gloria, y es entonces que Él va a establecer su reino y gobierno aquí en la tierra, en Jerusalén. Así que aún nosotros no hemos visto ese reino, pero sí conocemos al que será rey de ese reino aquí en la tierra. Y lo conocemos porque hemos creído, al igual que los apóstoles, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y le hemos puesto en Él nuestra esperanza de salvación, y vivimos esperando su regreso porque creemos en Él. Amén. Entonces, ese es el testimonio que Cristo tenía de sí mismo. Entonces, cuando entramos al capítulo 17, el Señor Jesucristo va a hacer algo para ayudar a 3 de estos 12 apóstoles
a que tengan algo que siempre recuerden para confirmar la identidad de Cristo como el Hijo de Dios. Y entonces en el capítulo 17 dice que 6 días después de lo que pasó en el capítulo 16, dice que él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto. Yo he subido montes, montañas altas, y toma horas, hermanos. Yo escalé una montaña para ir al cráter y ya ni aguantaba, yo casi ni llegaba a la cima. Me dolían tanto las piernas que yo estaba rindiendo. Me decía, mejor quedémonos aquí, de aquí podemos ver el paisaje. Y mi compañero me decía, no, sigamos, tenemos que llegar hasta el cráter, tenemos que llegar hasta arriba. Y hermanos, llegamos cuando ya era bien noche, estaba completamente oscuro, pero llegamos a ese cráter. Ese amigo mío que me motivaba y que me decía, no vos, sigamos, tenemos que ir hasta arriba, es uno que voy a ver ahorita que vaya en julio. Ya me contacté con él y nos vamos a juntar. Es más, me voy a hospedar en su casa y vamos a recordar aquella caminata al volcán de agua, que casi ya ni llegaba yo porque era demasiado alto y estaba tan cansado. Y óigame, yo lo subí en el apogeo de mi juventud y yo estaba tan cansado que ya no quería seguir. Bueno, Jesús se toma a 3 de estos discípulos y se los lleva a un monte alto, el más alto que había allí. Y cuando llegan allá, usted y yo leímos el versículo 2, Él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Encima de eso, aparecieron con Él 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y Lucas nos cuenta, y Marcos también nos cuenta, que Moisés y Elías platicaban con Jesús. Y creo que es Marcos el que nos cuenta de qué platicaban. La pregunta no era, hey Jesús, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te tratan aquí los seres humanos en la tierra? No, esas no fueron las pláticas que tuvieron. Dice que los 3 hablaban de lo que estaba a punto ya de ocurrir, y era de que Jesús iba a morir en una cruz. Dice que ese era el tema que hablaban. Y dice que Pedro y Juan y Jacobo se quedaron ahí y estaban tan absortos, ¿verdad?, viendo aquello. Y lo que Jesús está haciendo con esto es confirmando a estos 3 apóstoles para que ellos tengan en la memoria de sus mentes un incidente que ellos puedan recordar para confirmar lo que ellos habían dicho en el capítulo 16 y el versículo 16. Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús está haciendo algo para que quede bien claro en sus mentes y en sus corazones, sin lugar a la más mínima duda acerca de quién es Jesús. Y funciona, porque si usted va a la primera epístola de Pedro, perdón, a la segunda epístola de Pedro, y si usted va a la primera epístola de Juan, y si usted y yo leyéramos Juan 1, allí estos 2 apóstoles, Pedro y Juan, ellos hablan haciendo referencia a este momento. Y ellos dicen, por ejemplo, Juan dice, lo que yo les he predicado, es decir, el evangelio acerca de Cristo, se los he predicado no como alguien que está confundido en cuanto a quién es Jesús, sino como un testigo que estuvo presente y que vio la gloria de Cristo. Pedro, en su segunda epístola, él hablando de la palabra de Dios, él dice que nosotros hemos creído en una palabra verdadera, y que no tenemos que tener duda de que esta es palabra de Dios, porque dice Pedro, porque yo mismo vi con mis propios ojos al Hijo de Dios. Y usted ve en el capítulo 1 de Juan, Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. ¿Cómo era esa gloria? Gloria como la del unigénito del Padre. Así era la visión que vimos de Cristo. ¿De qué estaban hablando? De este momento. Cuando Cristo se transfiguró, su rostro cambió, su apariencia cambió completamente, la gloria de Dios bajó y Él reflejó su gloria a tal grado que el versículo 5 dice que mientras Él aún hablaba, Pedro, dice que una nube de luz los cubrió, una nube de luz los cubrió. Oiga bien eso, una nube de luz Yo conozco una nube de polvo. Yo conozco una nube de, ¿qué más, hermanos? ¿Cómo? De agua, ok, cuando llueve, ¿verdad? Pero una nube de luz, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es estar rodeado de una luz tan fuerte que uno no puede ver. Ni a un lado, ni arriba, ni a ningún lado. Lo único que ellos oyeron, no vieron, es una voz que hablaba. Pero imagínese por un momento, si usted puede, el momento físico de estar allá en el monte alto, los cuatro solos, y luego Elías, cinco, ¿verdad? Y luego Elías y Moisés, y Pedro y Juan, oír esta voz y estar en medio de una nube de luz. Eso fue impactante. ¿Qué estaban ellos presenciando? La gloria de Cristo. Esa gloria de Cristo que quedó velada para que Él pudiera venir a esta tierra y vivir con nosotros. Era necesario velarla, era necesario cubrirla como en un manto. Es más, Moisés tuvo otra experiencia cuando dice que él bajó del monte. Dice que él había pasado 40 días hablando con Dios, que cuando él bajó, el rostro de Moisés resplandecía tan fuerte que dice que los hijos de Israel no podían verle a la cara. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso un velo para cubrir su rostro. Y solo poniéndose el velo, ya las gentes podían ver algo de su cara. Es lo mismo. Entonces, esto hace el Señor Jesucristo con estos tres apóstoles para que no quede duda en ellos de quién es Jesús. Esto porque Cristo mismo dio testimonio de quién era Él. ¿Y qué estaba diciendo Cristo con todas estas cosas? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Dios encarnado y he venido aquí como Mesías para dar mi vida en una cruz, para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Por eso en el versículo 21 del capítulo 6, Él comenzó a enseñar y a decir que le era necesario morir. Y si usted va al capítulo 17, en el versículo 22, una vez más, Jesús, estando ahora en Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Una vez más, Jesús está diciendo lo mismo. Él tiene que morir. ¿Y por qué tiene que morir? Porque Él es el Mesías y Él primero debe morir por el pecado de la humanidad para ser salvador de toda la humanidad. Entonces, ya hemos visto cuatro testimonios, ¿verdad que sí? El de los fariseos. Ellos no creen en Cristo. El de los apóstoles, ellos sí creen quién es Jesús. El de la multitud, ellos no saben realmente quién es Jesús. Están confundidos. Y el testimonio de Cristo mismo. Hay otro testimonio aquí más. Y es el testimonio de Dios el Padre. Porque dice en el versículo 5 que mientras Él, es decir, Pedro, aún hablaba, dice en el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Verdad? ¿Qué idea más alocada? Pero viene el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quién estaba hablando? ¿Cómo sabemos que es Dios? Exacto. Porque él dice: ¿este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es el Hijo mío. ¿Quién está hablando? Dios. Entonces, el testimonio de Jesús acerca de quién es Él es corroborado y confirmado por el testimonio de Dios el Padre, que dice: este es mi Hijo amado. Y es un Hijo amado y por eso en Él tengo complacencia. Y porque Él es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, ¿qué debemos de hacer usted y yo con Jesús? Dice el versículo 5 al final: a Él oíd. ¿Y qué nos dice Cristo a nosotros? Esto es lo que Cristo dice a cada ser humano: arrepiéntete de tus pecados, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y sígueme, porque yo soy el Hijo de Dios. Y solo en mí puedes tú ser salvo. Tú no me tomas en cuenta en tu vida, estás ignorando al único que puede salvar tu vida. ¿Quieres solo ser un religioso, de asistir a la iglesia y calentar una silla y nada más? Vas a perder la oportunidad de conocer mi salvación. ¿Vas a rechazar completamente mi nombre y vas a vivir en el mundo como tú quieras? También lo puedes hacer. Pero sepas que lo que estás haciendo es rechazando al único que puede salvar tu vida de la condenación que viene después de la muerte. Entonces, ¿qué dice Dios que debemos de hacer con Cristo? A Él oíd. Que para mí quiere decir, hay que obedecer solamente a Cristo. No está diciendo de oír físicamente, está hablando de obedecer. Está hablando de tomar en cuenta su vida en nuestro diario vivir y de tomar su palabra y su mensaje y comenzar a vivirlo. Y no importa qué es lo que usted tenga que cambiar de su vida, Cristo vale la pena. Vale la pena. No importa cómo Cristo tenga que cambiar su vida, no importa, no le importe a usted. Usted lo que necesita es asegurarse de que usted tiene a Cristo. La actitud suya y mía debe de ser la del apóstol Pablo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces, propóngase hacer esto. No permita nunca que nada de esta tierra estorbe su vida espiritual. No permita eso. No permita que ningún problema de la vida estorbe su percepción de quién es Jesús. No permita eso. No permita que alguna prueba difícil que venga a su vida le aparte del Señor. No permita eso. Porque si usted permite que los problemas o alguien de la vida le aparte de Cristo, usted se está apartando de la única persona que puede salvar su vida. ¿Qué es lo que Cristo anda buscando de nosotros? Obediencia. Porque ¿qué dijo el Padre de Jesús que debemos de hacer con Él? A Él oíd. A Él oíd. ¿Y saben por qué deben de oírlo a Él y obedecerle? Porque es mi Hijo. Yo lo envié a esta tierra para salvarles a ustedes. Y la salvación de ustedes depende de si ustedes se niegan a sí mismos, toman la cruz de Cristo y me siguen, y siguen a quien es mi Hijo. Por eso es importante, mis amados hermanos y todos los que están aquí presentes, es que usted y yo sepamos que es importante que cada uno de nosotros estemos 100% seguros de que Jesús es el Hijo de Dios. Que cada uno de nosotros podamos confrontarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué creo yo acerca de Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Es una pregunta que no debemos de ignorar y es una pregunta que no debemos de contestar con una respuesta equivocada. Ahora, si usted cree firmemente que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted y yo le debemos a Él total obediencia. Es estas tres cosas que Él mencionó, usted y yo debemos de hacer todos los días. Cuando usted se levante, yo me levanto a las 5:30, a veces a las 5:15, dependiendo de algo, ¿verdad? Si quiero comer antes o no, pues me levanto más temprano. Pero lo más temprano que yo me levanto es a las 5:15. Yo no sé a qué hora se levanta usted. Pero lo que usted debe de hacer, lo que yo debo de hacer a las 5:15 cuando me levanto, es pensar, hoy debo de negarme a mí mismo, hoy debo de tomar mi cruz y hoy debo de seguir a Cristo. Cada día. Y cada día y todo el día. Y al final del día, usted debe de pensar, yo vivo para Cristo. Y por eso debo de negarme a mí mismo, debo de tomar mi cruz y debo de seguir solamente a Cristo. Amén. Ahora, déjeme terminar mencionando en estos 7 minutos que tengo algo distinto a este pensamiento que yo aprendo de esta transfiguración de Jesús. Y déjeme enfocar un aspecto de nuestra vida espiritual que usted y yo debemos de considerar importante. Entonces, dejemos a un lado el tema de la identidad de Jesús. Ya hablamos de eso. Dejemos a un lado ese tema. Ahora hagamos punto y aparte. Y déjeme mencionar algo distinto que yo aprendo de los primeros versículos del capítulo 17. Mire, aquí encontramos a Jesús, ponga atención bien esto, que se lleva a 3 de sus discípulos a un monte alto, donde no hay nadie sino solo ellos 3, 4. alejado del bullicio de la ciudad, alejado de cualquier otra ocupación de la vida, allá privados donde no hay nadie más sino solo estos tres apóstoles y Jesús. Ponga atención a eso. Ponga atención a eso. Y yo quiero sugerirle, ya esto es una aplicación que yo quiero hacer a usted. Yo quiero sugerirle que en esta acción de Jesús de tomar a tres discípulos y llevárselos y sacarlos del bullicio y llevárselos a un monte donde estén a solas con Él, yo quiero sugerirle que eso debemos de hacer nosotros en nuestra vida espiritual. Me refiero a la importancia de alejarnos del diario vivir, de los compromisos, de la rutina diaria, de las personas que nos rodean, de las cosas que hacemos todos los días, alejarnos de todo eso y encerrarnos para estar solo con Cristo. Y yo quiero mencionar tres o cuatro ideas. En primer lugar, la devoción a Dios se construye mediante tiempos privados de alejamiento de la rutina diaria. La devoción a Dios se produce en cada creyente cuando nosotros nos alejamos del bullicio y de nuestras responsabilidades diarias y nos encerramos, por decirlo así, en privado para estar a solas con Dios. Lucas nos dice que esta manifestación de Cristo ocurrió mientras ellos oraban. Aquí Mateo no lo dice que estaban orando, pero si usted lee en Lucas la misma narración, Lucas dice que el Señor y ellos estaban orando allá en aquel monte. Y es mientras ellos estaban orando que entonces Jesús se transfigura delante de ellos. Yo llego a la conclusión, o más bien dicho, yo quiero aplicar, a usar este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas, diciendo que nosotros necesitamos hacer eso. Necesitamos alejarnos del trabajo, de su rol de padre y madre, de su rol de estudiante, de su trabajo, de sus amistades, de su celular. ¡Ay, qué rico sentí eso! De su celular, de su TV, si es el caso, de estar llamando o texteando, de todo. Y encerrarse donde esté solo usted. ¿Y quién, mis amados hermanos? Y Dios. ¿Para qué? Para orar, para hablar con Dios. Olvídese de todos sus problemas por un momento. Olvídese de todas las demandas que hay sobre usted por un momento. Olvídese de la cocina, de los biles, de lo que sea. Olvídese de su trabajo, olvídese de su familia, olvídese de las personas más importantes en su vida y olvídese de tantos compromisos que todo el tiempo estamos manejando. Y encerrémonos en un lugar como Pedro, Juan y Jacobo hicieron para estar a solas con Cristo. Usted y yo necesitamos entender que eso es importante para nuestra salud espiritual. Y que solo cuando nosotros enfocamos y tenemos como importante hacer esto, que se va a crear dentro de nosotros una devoción para con Cristo. Y eso es importante, mis amados hermanos. Entonces, primero, la devoción a Dios se construye mediante tiempos privados de alejamiento de la rutina diaria. Dos. Solo por medio de un espíritu de devoción a Dios podemos percibir la gloria de Cristo. Solo por estos tiempos privados de oración con Dios podremos percibir la gloria de Cristo. El apóstol Pablo dijo algo en 2 Corintios capítulo 3 que me llama la atención. Dijo él esto, oiga bien, que nosotros los creyentes vamos a ser transformados poco a poco, al contemplar la gloria de Cristo. Así dijo él. Poco a poco vamos a ser transformados al contemplar la gloria de Cristo. Yo quiero sugerirle a usted que una manera bien clara en la Biblia para percibir la gloria de Cristo es que usted y yo nos alejemos de la rutina diaria y dediquemos tiempos a la oración, para estar en conversación con Cristo. Y que es cuando usted y yo hacemos eso, que en esos tiempos en que estamos a solas con Dios orando y platicando con Él, es que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestras vidas para ir cambiando nuestras vidas. Si usted y yo todo el tiempo estamos ocupados, que salimos de una cosa para entrar a otra y todo el tiempo estamos ocupados, el Espíritu anda buscando una cuñita por ahí donde meterse en nuestras vidas para hablar con nosotros y no lo encuentra. Estamos haciendo una cosa y no tenemos el tiempo para desligarnos de las demás cosas. Las moscas me andan siguiendo. Y no le damos tiempo al Señor. Y somos buenos empleados. Hasta nos ganamos salarios y ¿cómo se llaman estas cosas? Cuando le suben el salario a uno. Gracias. Y hasta nos recibimos una buena evaluación. Hasta nos dice el jefe: qué excelente empleado eres. Es que veo que siempre estás aquí. Qué bueno eso. Pero ¿qué de nuestra relación con el Señor? ¿Va a decirnos Cristo cuando lleguemos al cielo o cuando usted y yo muramos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo al Señor en nuestra vida espiritual y nos desligamos de todos los demás compromisos y pensamientos y nos encerramos en nuestro cuarto, en el baño, en el closet, yo no sé. Y usted se enfocó en el Señor a platicar con Dios, con la Biblia en la mano, para buscar a Cristo y solamente a Cristo. Usted no hace eso y usted no va a desarrollar devoción para Cristo.
Tercero, ya se me fueron los 7 minutos, así que les puedo pedir que me regalen un minuto. Tercero, pero la devoción a Dios que necesitamos promover es solo una parte de nuestra vida espiritual. También somos siervos de Cristo y hay cosas que debemos de hacer para Él. Aquí está Pedro, Juan y Jacobo y están en el monte con el Señor viendo la gloria de Dios y dice Pedro: Señor, sería una buena idea si aquí nos quedamos. Vamos a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y aquí nos vamos a quedar los 5. Pedro se quería quedar en la montaña, pero Jesús le dice: no, allá abajo hay un montón de cosas que tenemos que ir a hacer. Y usted sigue leyendo el capítulo 17 y cuando dice que bajan, encuentra que el resto de los otros apóstoles, los otros 9, estaban queriendo sacarle el demonio a alguien y no podían. Estaban queriendo y orando a saber qué estaban haciendo. Y el papá del muchacho viene: Jesús, qué bueno que viniste, porque estos tus apóstoles no han podido hacer esto. Y Jesús dice, un pasaje que vamos a estudiar el próximo domingo, ¿verdad? Básicamente le dice: hombre de poca fe. Y sana al muchacho y le quita el demonio y lo libera. Y el papá se va contento con su hijo. Y dice: este género no sale sino con qué, mis amados hermanos. ¿Se da cuenta por qué nosotros necesitamos crear en nuestra vida espiritual esos momentos de oración a solas con Dios? Es cuando estamos en esa devoción a Cristo que entonces podemos experimentar el poder de Dios en lo que hacemos. Pero hermanos, no solo vamos a estar encerrados con el Señor todo el tiempo, tenemos que ponernos a hacer cosas que Dios mismo nos ha dado que hacer. Dice el apóstol Pablo que hay obras que él creó de antemano para que nos dediquemos a ellas. Hermanos, aquí hay que predicar, aquí hay que enseñar, aquí hay que atender niños, aquí hay que hacer la limpieza, hay que mantener el sistema de sonido, hay que tocar los instrumentos, hay que salir a evangelizar. Nuestros hijos quieren comida, nuestra esposa atención, un montón de compromisos que tenemos. No podemos quedarnos a solas, ahí encerrados solo con Dios. Qué bueno sería, diríamos nosotros, si pudiéramos vivir aquí en el templo y solo hacer cosas para Dios. No, Dios no quiere eso. Allá afuera hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos y en las que nos quiere utilizar. Y cuarto, con eso termino. Esos tiempos de devoción nos dan fortaleza espiritual para servir a Cristo y para superar todo obstáculo. La poca fe de estos apóstoles que estaban allá en el valle les hizo inefectivos para sanar a un endemoniado. Entonces la clave en nuestra vida espiritual, en el crecimiento de nuestra vida espiritual, es que estemos dispuestos a pasar tiempos a solas
con Dios. Yo les exhorto. Yo les invito. Y yo les pido que nos comprometamos. Por amor a Cristo. Por amor a crecer en nuestra vida espiritual. Que comencemos a dedicar más tiempos a solas con Dios. Para poder gozar de Él. Conocerle mejor. Sabiendo que a través de cada uno de todos esos momentos, Dios va a comenzar a manifestarse en nuestras vidas. Y nuestro crecimiento espiritual va a ser maravilloso. Pero todo comienza con la disposición de encerrarnos para estar solamente con Dios. Amén. Oremos. Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas. Que la exhortación de ella destruya toda resistencia, todo descuido, toda negligencia. Y Señor, por fe podamos probar y descubrir cuán bueno eres tú. Bendice esta iglesia, Señor, para que cada mensaje, cada enseñanza traiga a nuestra vida una nueva invitación a acercarnos más a ti, a consagrarnos más a ti, a hacer morir el pecado en nuestras vidas y quitar de nosotros todo aquello que obstaculice nuestro diario vivir para contigo. Bendice el servicio que viene, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.